Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Espero que se lo hayan pasado de lo mejor esta semana. Qué bueno que Dios trajo también con bien a nuestros pastores que hicieron esa gran obra misionera allá en Colombia, en Manantiales. Y también aquellos hermanos que no estuvieron porque estaban también descansando, también sean bienvenidos. Y aquellos que nos visitan también, sean bienvenidos. Qué bueno que nos visitan y que quieren gozarse en el Señor el día de hoy. Los voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 34. Cuando lo tengan, lo van a ir siguiendo con su vista, y la palabra del Dios dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hasta cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Hoy veremos los afanes que me separan de Dios. Ese es el tema que yo le puse a la predicación del día de hoy. Y conoceremos algunos tipos de afanes que nos separan de Dios. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros lo superemos? Así es de que oremos al Señor. Señor, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí una vez más para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido traernos con bien aquí. A ti te ha placido traer a nuestros hermanos que vinieron de misiones también a este lugar con bien. Bendice a todos aquellos que nos visitan el día de hoy. Abre sus oídos para que puedan entender tu palabra. Y nosotros, Señor, los abrimos para poder entender y ponerla por obra. Señor Jesucristo, te damos gracias y sé tú el que hable y no yo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido afanes en nuestra vida? Nosotros podemos decir, yo nunca soy afanoso, yo siempre estoy dedicado, mi vida siempre está dedicada al Señor y nunca tengo ningún tipo de afán. Hoy vamos a ver que muchas veces todavía los poseemos. ¿Qué es el afán? Bueno, pues antes que nada, el afán es el deseo intenso de hacer una cosa. La palabra afanéis viene del verbo, la palabra afanéis es el verbo de la palabra afanar. Y afanar es sinónimo de esmerarse, esforzarse, desvivirse, empeñarse, apresurarse. Y en el primer punto del pasaje que leímos, encontramos una parte importante que nos dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Antes que nada, hermanos, debemos reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, quien es nuestro Creador y nuestro Salvador. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Debemos de entender, y creo que ustedes entienden, muchos de los que estamos aquí, que nosotros somos creación de Dios. Tal vez haya algún ateo, espero que no, ¿verdad? Porque está usted aquí. Pero los ateos no creen que exista Dios. Pero nosotros los que creemos, sí creemos que Él fue el que nos creó y creó todo lo que está en este universo. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Nosotros éramos criaturas de Dios, éramos creación de Dios, pero no nada más basta con creer que somos creación de Dios, sino que también nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa convicción de que somos hijos de Él. Dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Jesús les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos suyos. Así es de que si tú creíste en tu corazón y tú le creíste a Dios que Él murió por ti en la cruz del Calvario, entonces ahora tú eres un hijo de Dios. Espero que vayas entendiendo mejor de lo que estamos hablando. Gálatas 2:20 dice, ahora dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espero que vayas entendiendo entonces, ahora, ¿a quién le pertenece tu vida? ¿Te pertenece a ti? ¿Esta vida que tú posees, el que tú estés aquí o lo que tú haces, todo te pertenece a ti? ¿Tu carro, tu vehículo, el trabajo que tú tienes, en donde tú te desenvuelves, te pertenece a ti? ¿O será que hay un creador o hay alguien que está moviendo todo? Pregunta nuevamente. Si vas entendiendo a quién le pertenece tu vida, ¿será que hay personas que se afanen por su vida? ¿Será que hay personas que se siguen afanando por su vida? Claro que sí. ¿Y quiénes son las personas que se afanan por su vida? Pues son aquellas que aún no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Su preocupación es su estado físico, el trabajo, los lujos y muchas cosas más. Las personas que no tienen a Cristo, por lo regular su vida es trabajar, comer, beber, tener vestido, pagar biles, estar aquí en este mundo, comprarse el mejor carro, viene el iPhone nuevo, viene el iPhone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, y todo va cambiando, y los lujos van cambiando, el vehículo va cambiando, y tú quieres el más nuevo, la casa que tienes de 2 cuartos ya no te complace, quieres una de 3 porque ya creciste, en familia, la familia sigue aumentando, ahora quiero una de 4 cuartos con basement, y aún sigue creciendo la familia, y nada más de repente la familia se va, y ahora ya quiero una de 2 otra vez nuevamente, porque ya nada más nos quedamos nosotros solos. En fin, las personas siempre se afanan, siempre viven afanadas en su manera de vivir. Pero aquí nos dice algo muy importante: ¿quiénes son los que se deben de afanar? ¿Nosotros? ¿Los que hemos creído en Dios? ¿Los hijos de Dios son los que deben de estar afanados por ese tipo de cosas? La palabra de Dios nos dice que no es así. Las personas que se afanan por su cuerpo son personas que creen que hay partes de su cuerpo muy feas. Y muchas veces al día hacen cosas para fijarse en su aspecto físico, para arreglarlo y corregirlo. Y ahí las operaciones. Muchas veces hay personas que se levantan y nunca están complacidos con su cuerpo. Espero que eso no suceda con los hijos de Dios, ¿verdad? Pero desde que se levantan y se miran al espejo, dicen: hoy me salió un barro, mira. Ya tengo una imperfección. ¿Y cómo me la tapo? Yo creo que no voy a ir a la iglesia porque eso me impide ir a la iglesia, ¿no? Imagínate, se me ve acá. Muchas veces al día, y luego hay otras personas que no están conformes. No, es que la panza, mira, ya me creció más. Y va creciendo. No, yo creo que me hace falta una lipo. Y van y se quieren hacer la liposucción y quieren cambiar su cuerpo. Hay personas que no viven agraciadas como otras y dicen, ay, creo que me falta pompa. Y van y se operan. Otras que nacen con la nariz muy respingada. No, yo quiero la nariz así, chiquita. La tengo muy grande. El chiste es que nunca están conformes con su cuerpo. Viven afanados y quieren cambiar todo su aspecto físico. Y son tan compulsivos que ya después de que se operan una vez, se vuelven a operar otra vez y se operan otra vez y ya no les gusta. Al final, esa persona ya no es la que era. Cambió totalmente su físico, ya es irreconocible. Ya no sabemos ni quién es. Entonces, esas personas, hay personas también que se obsesionan con defectos e imperfecciones, pues que muchas veces carecen de importancia o son desapercibidas para los demás. Yo espero que usted venga con esa actitud. Luego, si usted me pregunta cómo venía vestido el hermano tal la semana pasada, créame que no me voy a acordar. Yo sé que lo saludé, pero no me voy a acordar ni cómo venía vestido. No me voy a acordar si traía un barro acá, no me voy a acordar si traía la baba escurrida por acá, o si tenía el almohadazo acá de un lado porque no se peinó o no se bañó cuando se vino. Yo no me voy a acordar de eso. Pero hay personas que desde que se levantan o desde que me levanto, a veces me obsesiono y digo, ay, me salió el barro. Hoy siento que me, oh sí, mira, tengo hinchado los labios y hoy me voy a ver como que voy a estar muy bembón. Y vivimos obsesionados con nuestro cuerpo, con nuestra manera de ser, y eso carece de importancia. Las personas a veces ni se fijan en eso, pero tú sí te estás fijando en eso porque vives obsesionado y vives afanado en tu cuerpo. Se sienten tan mal con su aspecto físico que no quieren que las vean y prefieren mejor quedarse en casa. Están siempre solas, o bien usan demasiado maquillaje, o usan gorras algunos porque ya se les cayó el pelo, o ropa para taparse las partes que de su cuerpo les disgustan. Está haciendo un calorón y los ves que traen hasta la sudadera por acá, o traen y todavía la sudadera con el gorro puesto, porque no quieren, porque ellos mismos se acomplejan y ven sus defectos. ¿Esto sucede en la iglesia? Esperemos que no. Pero si tú sientes que tienes defectos y te disgusta tu cuerpo, entonces tú posees este tipo de afán. Armado hermano, para Dios, tú eres bello. A Él no le importa tu estado físico. Tu acné, tus cejas, tus ojeras, tus pies, en fin, todas las partes de tu cuerpo. A Él lo que le interesas eres tú. ¿Ahora es importante mi estado físico? Ahora vamos a otra parte, porque es que a veces nos vamos nosotros a los extremos, hermanos. Ahora, ¿es importante mi estado físico? Claro que sí. Leamos 1 Corintios 6, 19. Dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amados hermanos. O sea, no quiere decir, no se vaya usted al extremo, no, pues ya no me voy a cuidar, ya voy a ir así a la iglesia, todo, que se me vea todo, los barros, todo. ¿Para qué cuido mi cuerpo? Si Dios me quiere así, me voy a ir así, entre más vaya engordando, mejor. Pues así me quiere Dios. Pero a Dios le importa también tu cuerpo, tú te debes de cuidar, porque es templo del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que te afanes 3-4 horas en el gimnasio o más, y a Dios nada más solamente le des. ¿Cuánto tiempo le das a la semana a Dios? 2 horas, 3 horas, tal vez nada más le das 3 horas, pero ¿cuántas veces le das a tu cuerpo a la semana? A veces le das A las personas que se obsesionan con su cuerpo, tal vez le den 2-3 horas diarias. Algunos les dan en la mañana y en la tarde esa obsesión. Pero qué difícil es estar sentados con clima, o sea, con el aire acondicionado, escuchando la palabra de Dios. Viene la enseñanza y ya están durmiendo, y ya no aguantan, ya les duele la espalda, ya les duelen las allá atrás, las sentaderas, por de tanto tiempo que están aquí. Pero si estuvieran en el gimnasio, ahí están cargando las pesas, ya levantando 500 libras, y aunque les duela, ahí están y una y otra vez, y les duele mucho, pero se obsesionan y están de 2-3 horas. Yo creo que sería bueno que las Biblias pesaran más, ¿verdad? Y tenerlas aquí y estarlas cargando también. Pues aguantamos más tiempo, tal vez aguantemos más aquí en la iglesia. Ahora, dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segundo, algo que causa estrés o ansiedad también son las enfermedades. Según la Biblia, ¿por qué nos enfermamos? Vamos a leer Génesis 2, 16 al 17. Y dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y fíjese, hermano, el pecado, la consecuencia del pecado también fueron las enfermedades. Si se acuerda o si usted ha leído, vea la longevidad que tenían en aquellos tiempos de Matusalén, Adán, que vivieron muchos años. Y yo creo que si no hubiera habido pecado, yo creo que hubieran vivido una vida eterna también juntamente con Dios. Pero el pecado, pues gracias al pecado que hay, también hay enfermedades. El mismo Dios, nuestro mismo Dios, dice que al ver a los hombres todo lo malo que estaban haciendo, dice: ya no contenderá mi espíritu más con el hombre. Se hará la vida del hombre ahora solo 70 años. Entonces, la enfermedad también es una consecuencia del pecado. En Apocalipsis 21:4 dice la palabra de Dios: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las enfermedades pueden agotarte y desanimarte, pero el remedio es que no te olvides de Dios y que no dejes de alabarlo y exaltarlo. Si estás enfermo, no quiere decir que porque estás enfermo, tú te vas a olvidar de Dios. Y tenemos un claro ejemplo con Job. Y vamos a leer rápidamente un pasaje de él. Tenemos que ser bíblicos. Y en la parte en esta parte encontramos acerca de la enfermedad. Dice la palabra de Dios: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la cornilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nosotros vemos cómo también puede ser un afán la enfermedad, una obsesión. Eso nos produce ansiedad también. Yo a veces estaba yo en estos meses que han pasado, me encontraba yo también afanado porque yo me sentía mal y tenía yo fuertes dolores y me dolían mucho. Y yo decía: ay, tengo un dolor muy fuerte. No sé qué hacer, iré al doctor o no iré al doctor. Y ya después de 3 días fui al doctor. O sea, fui a hacer la cita, pero después me hablaron que hasta la semana fuera. Y una noche, orando a Dios, le decía yo al Señor que me sanara. Dije, Señor, sáname, porque le tengo miedo a las inyecciones, decía yo. Porque tengo miedo a lo que me vaya a pasar o me vayan a hacer, ¿verdad? Cuando se llegó la semana y fui, gracias a Dios, ya no tenía yo nada, ya no me dolía nada. Pero de todas maneras me dijeron que estaba pasado de peso, que tenía que llevar una dieta, que tenía que tomar ciertas cosas. Y pues gracias a Dios ya lo estoy haciendo y me está sirviendo. Pero yo les digo que yo vivía afanado por esos dolores. Y muchos de los hombres que estamos aquí, cuando llegamos a los 40 o los 50, vivimos afanados y estamos pensando, ya viene la próstata, ya voy a tener que checar la próstata. Y el hombre, como es hombre, lo que menos quiere hacer es eso. Así como las mujeres tal vez se preocupen porque tienen que ir al doctor a su asistencia de mamogramas o de el Papa Nicolau o cosas así, también nosotros los hombres también vivimos obsesionados, vivimos con ese afán y ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Ahora, la palabra de Dios dice, si está enfermo alguno entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y por eso Dios nos habla de que si tú estás enfermo, pues para eso están los hermanos en los días de oración. En la semana hay horas de oración y usted tiene necesidad, pues pídalo a los hermanos que oren por usted. Usted lo puede hacer. El hermano decía, los miércoles a las 10 de la mañana está en la oración y ahí usted puede poner sus peticiones. Si no puede a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde. El chiste es que no se sienta usted afanado por eso. ¿Necesita usted ayuda? ¿Que le duele la pierna para venir a la iglesia? Yo sé que duele. Hermano, créame que a mí me tocó vivir, como ahora tal vez lo hayan vivido nuestros pastores, que ya a lo mejor ya lo hayan vivido, donde en los pueblos la gente enferma, así sean los lugares lejanos, ahí van caminando enfermos, van a las iglesias. No se quedan en su casa. Ahí van enfermos, están esperanzados a que en esa oración o por algo ellos puedan ser sanados si obedecen a Dios. Pero nosotros no. A pesar de que vivimos en todas las comodidades, todavía si tenemos una pequeña enfermedad, dejamos de congregarnos y dejamos de asistir. Mateo 9:12 dice... Como Jesús los oyó, les dijo, los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Aunque ahí en el texto se refiere acerca del pecado, podemos ver cómo Jesús cita que ya había médicos en ese tiempo. O sea, si tú te sientes enfermo, puedes consultar a los doctores. Además, en Colosenses 4:14, hay un saludo que da a la iglesia de Colosenses, dice, os saluda Lucas. ¿Quién era Lucas? El médico amado, o sea, había un médico, no andaban así nada más de que ay, que Dios me sane, y como los milagreros que hay ahora que creen que ya está alguien en lecho de muerte y va a sanar. Mentira, no va a sanar. O hay personas que tienen un pie más chico que el otro y él se lo están jalando y le dicen, ahora sí ya tienes el pie igual que el otro. Sale de la iglesia y va con los pies igual, ahí va rengueando porque nunca le creció el pie. Porque piensan que así se mueven las cosas y aquellos que creen que hacen eso lo están haciendo bien y no es así. ¿Puede ser la enfermedad un afán? Sí. Y hay personas que hasta se inventan enfermedades o las exageran para usarlas de pretexto. Hay personas que dicen, ay, hoy me duele mucho la espalda, y aunque no le duela, pero le duele, pues tal vez durmió con algún muñeco del niño ahí en la espalda y él dice, me duele mucho la espalda. Pues sí, te va a doler porque ahí tenías ahí algo atravesado. Hay otros que exageran y se inventan enfermedades. Me ha tocado ir al hospital y he visto que llegan mujeres o hombres que se sienten según mal y los doctores pues dicen, no, pues este no está enfermo. Y al parecer, creo, ya ni les inyectan algún tipo de, sino agua o no sé qué cosa les inyectan, pero ya, porque ya saben que son personas que nada más están inventando sus enfermedades. Espero que también no suceda eso aquí en la iglesia, que la gente invente enfermedades para llamar la atención o para dejarse de congregar. Tercero, nos dice la palabra de Dios, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Recordemos las palabras de Job. cuando le dice la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Algo que nos afana y nos preocupa mucho a nosotros es que nosotros tenemos biles, que sabemos que cada mes llegan una semana antes o dos antes. Usted acaba de ir a pagar el bil y ya llegó el otro. Y que llega el pago de la renta, llega el pago de la luz, el del internet, el del carro, el de la casa, el del médico, en fin, infinidad de biles que usted tiene o que yo tengo o que todos tenemos. Y en este punto, ¿hay alguien que se escape de eso? No creo. Aquí no creo que nosotros nos escapemos de que no tengamos ese tipo de afán. Y aquí el Señor nos lo dice. El pago dice, una de las cosas dice, hay una frase que dice que nosotros gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Nosotros nos preocupamos de ver qué traemos vestido y buscamos las mejores marcas, espero que nosotros no, ¿verdad? Pero hay gente que se preocupa que, ay, traigo Gucci, no, yo uso Armani, otro, no, pues yo uso del Walmart. O yo uso de la Goodwill, pero de marca. Y la gente se preocupa por qué va a traer vestido a la iglesia. Se preocupan por impresionar a la gente. Quiero que la gente me vea que hoy vengo de caché. Que vea que hoy me veo más elegante. Las mujeres buscan el vestido. Este vestido no se le ve a ella como a mí. Y buscan lo mejor y se preocupan por el vestir. Y entonces empiezan a gastar y a gastar en cosas que no tienen necesidad. También nos dice la palabra, no os afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir, lo vuelvo a repetir, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Cuántos están pensando en qué van a comer después del culto? A ver, si usted no vive afanado de eso, ¿usted está pensando ya qué va a comer después del culto? ¿O no? Yo digo que sí, ¿verdad? Ya está pensando, ay, dejé los frijolitos, ya hice una salsa y ahorita que llegue, ¡ah, comer! ¿Y Dios se equivoca en eso? No. Dice, la palabra de Dios dice que nosotros nos obsesionamos y nos afanamos en qué habemos de comer. Y desde que estamos aquí en el culto ya estamos pensando en qué vamos a comer. Y solamente son 2 horas, 3 horas que estamos aquí, máximo. En el trabajo entran a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y salen a las 3 o 4 de la tarde. Y a veces hay unos que ni lonche llevan y terminan la jornada, ni hambre me dio. Pero si vienen a la iglesia 2, 3 horas y ya tienen hambre. Y ya los ves que se mueven para un lado y ya se agarran la panza y ya no saben qué hacer, les da la desesperación. Ya se están imaginando los tacos, ya se están imaginando el restaurante que van a ir a comer al San Blas, perdón, al San Blas no, a otros lugares, no sé, al Oliver Garden, no sé, infinidad de lugares. Y están obsesionados. Muchas veces hasta nuestros hijos nos dicen, hoy es domingo, vamos a ir a comer tacos. Hoy es domingo, hoy nos vamos a ir al restaurante. Porque ya los niños ya saben y ya van con esa mentalidad que saliendo de la iglesia se van a ir a comer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos por qué habemos de comer. Ahora, si usted en 2 o 3 horas siente hambre, pues a la hora de que viene la enseñanza, hermano, tráigase un snack por ahí, una galletita, y en lo que el pastor está dando una enseñanza, óigalo bien, una enseñanza, no una prédica, una enseñanza. Se ha permitido eso, que tengan un snack, por causa de hay personas que están enfermos de su estómago, pueden comer algo. No van a sacar ahí un plato de frijoles aquí en el templo, ¿verdad? O sacar el pollo y empezar a comer aquí, ¿verdad? Pero sí pueden traer un snack y pues pasar para estar escuchando la palabra de Dios. También nos dice, ¿qué habéis de vestir? Y sorprendentemente, hermanos, hoy tenemos el mismo afán. Usted desde que se levanta, abre el closet y dice, no tengo nada que ponerme hoy. y tiene usted 365 vestidos ahí diferentes y no tiene nada que ponerse el día de hoy. Es que ese vestido ya me lo puse hace un año y si me lo pongo van a decir que ya me lo puse. Yo necesito algo nuevo. Y luego decimos, no, el vestir no es nuestro afán. No, sí, sí, es nuestro afán en la actualidad. A los hombres tal vez nos suceda menos en la manera de vestir, pero hay algunos que no, que también se preocupan por eso. ¿Qué voy a llevar a la iglesia? Y abres y dices, tengo tres pantalones, el verde, el rojo y el azul. El verde me lo llevé hace 20, el azul, hoy toca este. Pero la mujer no puede vivir así. La mujer, las bolitas, si son un día, son hacia arriba un año, el otro año tiene que estar del otro lado la bolita, pero el mismo color. El chiste que nunca sea igual y tratar de buscar la manera de que no sean iguales de la ropa de los otros hermanos, sino porque fueron al tianguis al mismo lugar. Ahora, en otras iglesias, y yo no digo que en esta, la prioridad es la ropa también ya. En otras iglesias se han ido a los extremos y las mujeres deben usar faldas largas hasta el suelo, blusas de manga larga y todavía con cuello hasta por acá, hasta acá que les tape casi la barbilla. No usan alhajas, no usan pinturas, ni cremas, ni perfumes, porque está prohibido y no pueden servir a Dios si llevan todo eso. O sea, si usted va vestida con pantalón normal, o si usted mujer lleva siquiera nada más la falda, aunque sea que le llegue aquí a media pierna, usted ya no puede servir a Dios porque usted está en pecado. Eso sucede en algunas iglesias. Los hombres por lo regular tienen que usar manga larga también, abotonaditas, nada de que sueltas, les ponen el cuello hasta acá también, hasta arriba, con un moño o una corbata, zapatos de charol o de vestir. Y si pueden un saco, pues qué bueno, no alhajas, nada de ese tipo, y así lo hacen. Se van a un extremo, se van a otro extremo, a un extremo de que, al grado de que es más importante la vestimenta que Dios. Y todavía si eres sugier, tienes que, oh, hermanos, los sugieres tienen que venir esta semana de azul con camisa negra. Las hermanas tienen que venir de color rosado y un moño acá de este lado y un girasol de este tamaño. Y ya lo hacen oficial y si no van así no pueden servir. Y entonces ahora hasta la vestimenta es primordial para poder servir a Dios. Cuando Dios dice, no te afanes porque habéis de vestir, no quiere decir que te vayas a los extremos. Tiene que haber una diferencia en la manera de vestir. Y si voy a hacer ejercicio, por ejemplo, voy a usar ropa de sport. Si vas a la oficina, vas a usar una ropa formal. Si vas al taller, vas a usar una ropa adecuada al taller, a donde tú trabajas. Entonces, si tú vienes a la iglesia, no te vayas también al otro extremo. También tienes que vestir de una manera formal. ¿Qué nos dice la Biblia? En 1 de Timoteo 2:9-10 dice la palabra de Dios: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Óigalo bien, ni vestidos costosos. O sea, no anden buscando los Gucci por ahí o los Kardashian o no sé qué más. Sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Y cuando dice eso, no quiere decir que la mujer no use pantalones, ¿verdad? Claro. Si tú como hombre traes un pantalón que parece un legging, por lógica es una ropa de mujer. Porque ahora ya se ha dado que hay hombres que ya no se ponen pantalones, se ponen leggings. Y ahí los ves que ahí van todos bien apretados caminando. que no pueden ni caminar bien. Yo me imagino el dolor que tendrán después de que se los quitan, porque duele. Imagínense. Entonces, hay muchas cosas que hacen que las personas se vayan a los extremos. Bueno, no voy a usar falda larga. Oh, pues entonces en esta iglesia sí puedo andar sport. Voy a llegar con mi chor así de que jugué básquet, con mis zapatos normales. No, estás en una iglesia. También tienes que vestir de una manera formal. Hermano, si yo voy al taller y me llevo unos tenis y se me cae una pieza, de seguro me va a reventar un dedo. Si usted va a la oficina y se lleva unas botas de casquillo, pues no creo que se vea muy bien también en la oficina con sus bototas ahí, pues van a decir, ahí viene, no sé, Chuponcito o algún payaso por ahí, ¿verdad? Así es de que todo tiene que ver, nuestra manera de vestir debe ser decorosa y como conviene a personas buenas y que profesan la fe. Cuarto, Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga, nos está hablando Dios a nosotros y nos está dando un regaño. Y yo lo sentí así porque a mí me lo dio primero. Yo sentí que Dios me estaba regañando. Deja de estarte afanando por lo que tú haces. Deja de estarte afanando porque tú te afanas mucho en tu trabajo. Preocúpate por las cosas mías, por las cosas del Señor. ¿Te estás preocupando realmente por las cosas de Dios? ¿Cómo nos amonesta Dios? Pues nos amonesta como un padre lo hace a su hijo. Así nos amonesta el Señor. Amado hermano, nosotros no hemos entendido que Dios ve nuestras necesidades. Mismo Él nos está diciendo que Él está viendo nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que tú estás pasando por escasez. Dios sabe que tienes biles que pagar, por eso te provee trabajo. Hasta ahora te ha sostenido. Tú que te has congregado, ¿te ha faltado algo? ¿Te está faltando algo en la vida aquí? Si tú le estás dando el primer lugar a Dios, ¿tú crees que te esté faltando algo? Y créeme, hermano, que por ejemplo, con nuestros hermanos que se fueron a las misiones, tal vez ellos lo vieron. Se ven cosas tan grandes como gente, que hay gente tan pobre que confía en Dios y sus necesidades se van supliendo. Sus necesidades van siendo suplidas. Prueba de eso es de que Dios mandó personas de aquí para suplir las necesidades de esas personas pobres. Porque Dios sabe que tenían necesidad y los mandó para allá. Amado hermanos, si tienes necesidades, Dios las conoce. No te estés afanando continuamente y pensando, ay, los biles, es que ya no sé cómo hacerle, tengo que meter overtime o buscarme otro trabajo. Y hay veces que nos llenamos de trabajos. Cuando yo llegué tenía 3 trabajos y todavía sábado y domingos arreglaba carros. Tenía yo 4 trabajos. Me quería yo acabar el mundo trabajando. Y tal vez hoy, si estás tú solo o si hay una persona que viva sola o es madre soltera, vive preocupada porque sabe que tiene que pagar biles, porque sabe que tiene que pagar la renta. Pero si no confías en Dios, si tú crees que dejando de venir a la iglesia Dios va a suplir tus necesidades, estás equivocado. Estás haciendo lo peor, estás haciendo lo más malo que puede haber, porque te estás afanando y no pensando que Dios pueda suplir tus necesidades. Ahora hay afanes también mucho más grandes. Y Cristo Jesús nos dice: ¿no son acaso ustedes más importantes que las aves del cielo? ¿No somos más importantes que las mascotas, hermano? Porque a veces hasta nuestras mascotas nos causan un afán. Ahora, si tienes un perro, ya es un afán porque va a cumplir un año el perro. ¿Qué les parece si le hacemos un cumpleaños al perrito? Y no voy a ir el domingo porque le voy a comprar un pastel y le quiero hacer una fiesta sorpresa al Firulais. Y ya me imagino al Firulais bien contento porque va a tener su fiesta. Y tú le das más importancia a tu mascota. Ay, es que no puedo ir, hermano, porque mi perro comió croquetas y yo creo que no tenían salmón y se me enfermó. Porque ahora ya el perro come mejor que nosotros. Y nosotros le empezamos dar un lugar hasta a los animales más arriba que el que Dios nos está dando a nosotros. Y otro afán más que todavía por si fuera poco, porque siguen aumentando los afanes con las redes sociales, es que yo quiero ser influencer. Y ponen un video y postean un video y se sacan una foto así. Ahí está. Y pasa media hora y ya llevo 2 likes. Y pasa otra hora, ya llevo 20 likes, y ya voy a ser influencer. Y ahí siguen y siguen y siguen y ya voy a ser. Otros pues quieren ser youtubers y se graban, hacen unos videos grandes y hoy les voy a enseñar cómo se hacen las enchiladas rojas. Y ahí se ponen a filmarse y hacen cómo hacen unas enchiladas rojas y empiezan a buscar, a ver si ya tengo vistas. Ah, sí, ya van como 100. Porque sí, no faltará que en otro país no sepan hacer unas enchiladas rojas, ¿va? Y tú vives obsesionado por las cosas y las tendencias que están existiendo ahora en estos momentos. El Señor nos dice, hombres de poca fe. Y tú tómalo como Dios te lo dice, hombre de poca fe. ¿Y tú sabes qué es la fe? Bueno, si tú ya has leído la palabra de Dios, ¿sabes qué es la fe? Hebreos 11:1, ¿qué dice? ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos, pero nosotros, hermanos, muchas veces creemos en Dios, pero solo a medias. Nosotros muchas veces decimos que Dios es primero, pero nosotros oramos después de haber desayunado y como se nos está haciendo tarde, oramamos después de ya vamos trabajando y se nos olvidó orar. Y ya nos acordamos en la noche y decimos que Dios le damos el primer lugar. Y aunque sí lo hacemos en la noche, no le dimos el primer lugar que era en la mañana. Y yo me pongo de ejemplo porque yo hacía eso. Porque a veces yo me levantaba yo tan a las carreras que ni oraba yo en las mañanas. Pero yo decía pero pues voy orando en el coche. Ya desayuné, ya fui al baño, ya comí, ya me lavé los dientes, todo. Pero ahí voy orando en el vehículo. Pero no le estaba yo dando el primer lugar, le estaba yo dando prioridad a mis apuros, a mis afanes por llegar rápido al trabajo. Y luego suceden los accidentes. Por andar a las carreras, te vas a accidentar. Y tú todavía le vas a echar la culpa a Dios. Ay, es que no me despertó el Señor. Ahora ya, porque hasta ahora ya quieres agarrar a Dios de despertador. Decimos que Dios es primero, pero oramos después de haber desayunado. Decimos, Dios suple nuestras necesidades, pero cuando tenemos que apartar lo que es de Dios, nos acordamos de los viles. Y si sabes que ya tienes que apartar lo que es del Señor y te acuerdas, ay, es que esta semana tengo que pagar los viles. Ya para la otra semana doy el doble. Y vienes a la casa de Dios y ya se llega quedé a deber la luz, no, tengo que pagar la luz. Y así se llega al triple y siempre le quedas a deber a Dios. Dices que pones a Dios en primer lugar, pero no apartas lo que es de Dios. Ves que hay necesitados, para eso son las ofrendas, pero no te acuerdas de que hay necesitados también. Decimos, Dios me va a sanar, pero no pides oración, ni siquiera vas al doctor. Decimos, el Señor suple necesidades, el Señor suple todas mis necesidades, pero no nos congregamos. Queremos que Dios tome el control de nuestras vidas, pero cuando Dios te exige que vengas a la iglesia o te pide un día de tu tiempo, pues no tienes tiempo para venir, porque la cobija estaba más pesada, porque hacía frío, porque la pierna del marido te durmió más y ya te pasaste derecho, o porque amaneciste muy cansado y ya no puedes estar en la iglesia. Y créame que hay hermanos que vienen de trabajar y se vienen para acá a la iglesia. Oiga, hermano, créame que eso es darle el primer lugar a Dios. Eso es muy bueno. ¿Cuántos aquí, a pesar de que durmieron 10, 12 horas, están cabeceando? Y sienten la prédica aburrida y ahí se están, hasta se autopellizcan para despertarse. Y eso que durmieron mucho. La palabra de Dios nos dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles son los que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los que se preocupan por eso? Los gentiles. ¿Quiénes son los que se deben de preocupar o estar afanados siempre? Aquellos que no conocen al Señor. Ellos son los que tienen que estar afanados, no nosotros. Pero si usted lo está, hermano, entonces usted no ha nacido también de nuevo. Usted no tiene por qué estar afanado. Si usted sabe que tiene una enfermedad, tal vez hasta de muerte, qué bueno. Qué bueno que Dios ya me va a llevar. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Lo vimos esta vez en Greenwood con lo que pasó hace 8 días. Las personas que estaban ahí sabían que iban a ser baleadas. No sabían. Ellos estaban disfrutando su comida y en ese momento salió un loco y les disparó. Nos puede suceder algo similar. Y tú sabrás qué pasó. Ni sabías qué pasó, nada más. Ahora sí te atravesó la bala ya. Uy, ya estoy aquí con San Pedro. ¿Qué pasó? Por último, en Mateo 6, 33, 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque basta el día, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor te dice: busca primero el reino de Dios, cree a Dios, búscalo primero. No estés pensando en los afanes, esos llegan cada día. Los viles nunca van a parar. Mientras tú estés en este mundo, las enfermedades van a existir. Poco a poco tu cuerpo se va degradando. Poco a poco que te empiezan los dolores de espalda, porque tus huesos no son eternos. Al igual que tu vehículo, si tienes un carro, se va oxidando, se va acabando. Y por más que le pongas pasta y le eches y le cambies todo el metal, solamente que no lo ocupes, es como se va a mantener en mejor estado. Pero tu cuerpo tú lo estás ocupando todos los días, por lógica se va a desgastar. Que no sea ese tu afán, que no sea tu afán ese. Basta cada día su propio mal. Para hacer eso, el Señor te dice: no dejes de congregarte. La palabra de Dios nos dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros cuando veis que el día se acerca. No debemos dejar de orar tampoco. La palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses: orad sin cesar. ¿Cuál debe de ser tu actitud? La oración. En las mañanas, en las tardes, a mediodía, en la noche, orad sin cesar. En todo tiempo, en donde tú estés, ponte a orar. No dejes de leer. No dejes de leer la palabra de Dios. Eso es cansado para muchos porque se duermen, hasta ocupan la Biblia para dormir. Pero no dejes de leerla. Es más, medítala también cuando estás leyendo. Créame, hermano, yo no he podido acabar Mateo, ya llevo como 1 año y no puedo acabar Mateo porque siempre sigo encontrando cosas diferentes. Y eso porque gracias a Dios hemos recibido una buena enseñanza, porque hemos aprendido a sacarle el juguito a los versículos. Y ahora que lo vamos sacando, no puedo terminar un evangelio. Gloria a Dios por eso. Aprenderse de memoria los textos, es tan importante el aprendérselos de memoria también. Vas a predicar la palabra de Dios y si no llevas la Biblia, puedes citarlas tú, porque ya te los aprendiste de memoria. Además, te van a servir porque esa es la manera que tú vas a tener para que el Espíritu te redarguya de pecado si estás cometiendo alguna falta. Así es de que, amado hermano, si tú te encuentras en algún tipo de afán, el día de hoy es para que te reconcilies con Dios y hagas un alto a eso. Y te vuelvas a Él y aprendas a confiar en Dios. Oremos al Señor. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia, Señor, por tu misericordia, por la bondad que tú tienes para con nosotros, Señor, que aunque te fallamos, tú nos hablas a través de tu palabra para que corrijamos cada una de nuestras fallas. Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Dios mío. Y sé tú llevando a cada uno de mis hermanos. Y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.